próximo en Radio Isla 1320.
Hoy sí que hay temas. Hablamos de la vista pública en el Congreso sobre Luma. Conversamos con el profesor y catedrático en economía José Alameda sobre el plan de ajuste de deuda. Y en el panel Sangre Nueva con Orlando Aponte y Mariana Nogales hablamos también del plan de ajuste y de la interpelación a la delegación congresional estadista. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Luma ante el Congreso. ¿Qué pasó en la vista? Les cuento. Proyecciones económicas y el plan de ajuste. Conversamos con el economista y catedrático del Colegio de Mayagüez, José Alameda, sobre el tema. También sobre el plan de ajuste conversamos en el panel Sangre Nueva con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte. Y sobre la interpelación a la delegación estadista que parece que no le gusta al gobernador. Y bueno, vamos, bueno, espérate. Antes de ir a los temas. Anoche fue una noche triste en mi hogar, solamente triste para mí, a mi esposa no le importa mucho. Primero pues pelear a los Yankees, honestamente que pelear a los Yankees no me afecta tanto, les soy honesto, a mí me gustan los Yankees, me gusta el béisbol, pero no es el deporte que más sigo, ni estoy tan emocionalmente entrelazado, ¿verdad? Lo que le pasa a los Yankees, si me gusta que ganen, Edwin y yo estamos de luto hoy, pero no pierdo el sueño por eso. Pero anoche mis cangrejeros de Santurce sufrieron una dolorosa y bochornosa derrota, hay que decirlo así. Nos despedimos del Choliseo de Puerto Rico, el último juego de la temporada en el Choliseo, que era contra los Sotaneros Grises de Humacao, que hasta anoche solamente habían ganado un partido y pues habrán ganado dos. Derrotaron a los cangrejeros en un partido horrible, un partido plagado de errores y malas decisiones. Un partido que los cangrejeros terminaron el primer cuarto ganando por 24 y perdieron por 4 puntos. No tengo mucho más que añadir, excepto que qué feo quedó eso y qué vergüencita pasamos anoche. Pero nada, nadie se quita. Vamos con el equipo hasta el final. Mañana es el último partido de la temporada regular donde recibimos a los campeones Vaqueros del Bayamón. El juego se efectuará en el Coliseo Roberto Clemente y la gerencia del equipo anunció que mañana también se retirará oficialmente el número y la camiseta de nuestro astro, nuestra estrella, Carlitos Arroyo, que también, además de ir al NBA y darnos tantas glorias en el equipo nacional, le dio muchísimas glorias a ese equipo campeón de los cangrejeros de principios, finales y principios del siglo pasado, que ganaron, si no me equivoco, 4 campeonatos corridos, y pues allí estaremos en el Roberto Clemente mañana apoyando a los cangrejeros. Y creo que el domingo, todavía no lo he confirmado, pero creo que el domingo voy a ir a Arecibo, al Petaquiguina, si consigo boleto, para apoyar allí a los cangrejeros en ese primer juego de la serie postemporada, que ya es seguro Arecibo contra Santurce. Y les adelanto que el viernes vamos a dedicar gran parte del primer segmento junto a Edwin Ramos, nuestro reportero de deportes aquí de Radio Isla, para hacer pues un análisis de lo que va a ser la postemporada del BCN, que esta noche vamos a saber las posiciones finales. Esta noche juega Ponce contra Quebradillas. Quebradillas visita Ponce y juega en Bayamón, Arecibo contra Bayamón, así que vamos a ver ambos partidos. Arecibo y Bayamón no van a cambiar, pero ese partido de Ponce-Quebradillas puede determinar los standings, así que mañana sabremos cuáles son los cruces en los playoffs. Y bueno, pues que arranque la postemporada del BCN. Vamos rápido a los temas. Hoy se efectuó en el Congreso, en la Comisión de Recursos Naturales, el que preside el congresista Raúl Grijalva, una vista pública para analizar el estado del sistema eléctrico en Puerto Rico y la entrada de Luma en escena. Fue una vista, ¿verdad? Los que seguimos estos temas congresionales usualmente vemos estas vistas, ¿no? Y casi siempre son de estatus o de temas particulares, quizás de promesa, etcétera. Y usualmente, pues, vemos cómo los políticos locales y los partidos locales van a Washington y logran que entre sus aliados y aliadas, pues, se hagan preguntas cargadas a favor o en contra de alguna postura de estatus particular o alguna postura política en particular. Pero hoy fue de lo más interesante porque, digo, hay que ser honesto, casi ningún republicano entró a hacer preguntas. Básicamente los republicanos que entraron a cederle su tiempo, sus 5 minutos a la comisionada residente Jennifer González, que eso se estila, ¿no? Si ella, que es la puertorriqueña en ese comité y sabe que tiene compañeros y compañeras que no tienen interés o no tienen tiempo de hacer preguntas sobre Puerto Rico, pues ella simplemente les pide que entren y les cedan su turno para ella seguir haciendo preguntas. Eso normal y típico. Pero de todos modos, no hubo tirantes ni división política como la hay cuando son vistas de estatus, y en general todas las preguntas estuvieron más o menos por la misma línea. Eso sí, hubo una clara tendencia de los y las demócratas, los más liberales, los que son miembros del caucus progresista, de hacer preguntas mucho más duras, mucho más fuertes, y casi todas las preguntas duras y fuertes fueron hacia Wayne Steinbe, el CEO de Luma Energy. Tengo que destacar a la representante Nidia Velázquez, nuestra campeona en el Congreso, que hizo varias preguntas fuertes y logró, bajo récord, que Luma le aceptara, Luma y Prepa, o sea, Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, le aceptaran bajo récord que la falla en Costa Sur, ¿se acuerdan que Costa Sur se fue del sistema hace varias semanas y nos quedamos sin luz, hubo un relevo de carga masivo en todo el país? Pues le aceptaron hoy en el récord que esa falla no fue un problema de generación, sino que fue un problema de transmisión. Así que interesante esa admisión de parte de Luma Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Otros que hicieron preguntas muy buenas, el congresista también puertorriqueño, novato de Nueva York, que sustituyó a José Serrano, Richie Torres, tuvo un turno excelente. El congresista dominicano, también de Nueva York, Adriana Espaillat, muy buenas preguntas. La congresista de Detroit, Rashida Tlaib, que es una de las líderes del caucus progresista y que ha sido una de las voces más fuertes sobre adelantando pues las prioridades y los planes de los más progresistas, ¿no? Del caucus más liberal dentro de los demócratas. Hizo preguntas interesantes y ella comparó la situación, porque en Detroit también parece que hubo problemas este verano de electricidad y un poco de temas. Ella también enfatizó en el asunto de la energía renovable, ¿verdad? ¿Cuál era el estatus? ¿Cómo va eso? Etcétera, en Puerto Rico. Prácticamente todos los congresistas hablaron un poco de ese tema también de energía renovable. Pero creo que quien fue mi favorita es una representante de California, si no me equivoco, que se llama Carrie Porter. Carrie Porter es congresista demócrata. Entiendo que este es su tercer término. No lleva tantísimo tiempo, pero ella se ha destacado y se ha hecho famosa por su participación en vistas públicas, porque es una excelente, hace unas preguntas excelentes, se prepara siempre, se nota que tiene un equipo muy dedicado que la prepara y lo hace muy bien. Y de verdad que aprovechó esos 5 minutos con preguntas muy puntuales, muy serias, muy importantes, y puso un poquito en 3-2 a la gente de Luma. Específicamente logró que el CEO de Luma, Steinbe, le admitiera que va a tomar años, la palabra dijo, it's gonna take many years, esa es la frase exacta, transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que a pesar de lo que nos digan acá y a pesar de las expectativas y a pesar de las campañas publicitarias y los portavoces en los medios. Es una cosa lo que nos dicen acá, es otra cosa muy diferente cuando estás testificando bajo el récord congresional, que no se puede mentir. Así que nada, me parece que esta vista es importante, me parece que este seguimiento que se está dando del Congreso es importante para mantener la presión sobre Luma y sobre el gobierno de Puerto Rico para que se cumpla ese contrato, para que se mejore el servicio a los ciudadanos. Y también, porque recuerden algo aquí, aquí hay un issue político. Al final del día, y hoy la prensa lo recoge temprano, que los alcaldes fueron a reunirse con el gobernador a decirle: hey, gobernador, vamos a perder las elecciones si esto no se resuelve. Ese problema político que tiene Pedro Pierluisi y el PNP solamente se podría resolver en teoría. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero simplemente, ¿cómo se resuelve ese problema político? Bueno, pues cancelando el contrato de Luma. El asunto es que para cancelar el contrato de Luma, no solo es que hay que pagar una penalidad que ya está en el contrato, eso es un asunto, pero eso es un tema nuestro nada más. Es que, aunque nadie lo ha puesto por escrito, es conocido, y a mí más o menos me lo admitió el director de la Corporación de las Autoridades de las APP, de la Autoridad Público-Privada, que son los que negociaron y los que administran el contrato de Luma, que los fondos de FEMA para la reconstrucción del sistema, los fondos que fueron asignados tras el paso del huracán María, en gran parte estaban condicionados a la entrada de un privatizador como es Luma. No a la entrada de Luma en particular, sino de un privatizador como Luma. Y la única manera que el gobernador pudiera cancelar este contrato sin arriesgar esos fondos, 10 mil millones de dólares que ya están asignados, es que la Casa Blanca le diga: sí, cancela el contrato que no te voy a aguantar los fondos. Y para lograr eso, pues hay que lograr un movimiento político, un ambiente político allá en Washington que amerite y que acepte esa transacción, que se cancele ese contrato. De nuevo, estoy en el campo de la especulación, no les estoy dando información, no es que estoy aquí simplemente viendo el panorama político de cara al 2024. La única salida, si no mejora la cosa, para Pierluisi es cancelar el contrato, y la única manera de cancelar el contrato es que la Casa Blanca le diga: sí, ok, cancela el contrato. Y la única manera que la Casa Blanca autorizaría que se cancele el contrato es que se cree el ambiente político en Washington de que lo que está pasando aquí es un desastre y que la privatización no está funcionando. ¿Estamos ahí? Yo no creo que estemos ahí todavía, pero veremos. Y obviamente todo puede cambiar también en el 2022. Si los demócratas pierden sus mayorías en Cámara y Senado. Y hablando de Luma, el gobernador hoy dijo otra frase que puede perseguirlo por el resto del cuatrenio sobre este tema. Estoy leyendo de Gloria Ruiz Quilán en El Nuevo Día, una nota que se subió hace pocas horas. Luego de sostener una reunión con los alcaldes afiliados al Partido No Progresista, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este miércoles que le hizo varias exigencias a los directivos de Luma Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica que entiende resultarán en un cambio positivo en el funcionamiento del sistema energético. Yo no tengo duda, estoy positivo de que vamos a ver el cambio en el futuro. Eso es una cita directa del gobernador Pierluisi, y como dicen en inglés, famous last words. Bueno, vamos a pasar al plan de ajuste que se está debatiendo ahora mismo en estos precisos momentos. Hace poco más de 20 minutos comenzó el debate en el hemiciclo del Senado sobre el plan de ajuste. Y en lo que sabemos y nos enteramos si se aprueba o se cuelga, tenemos ya en la línea telefónica al economista y catedrático del Departamento de Economía del Colegio de Mayagüez, profesor José Alameda. Bienvenido, profesor, ¿y qué es la que hay?
Saludos a ti, Herrero. Saludos a ti y a los radioescuchas de Radio Isla.
Un placer y un honor tenerlo aquí, profesor. Sabe que por años he respetado, aunque yo estudié economía en la UPI de Río Piedras, nunca fue profesor mío, pero obviamente he respetado y seguido su trayectoria y sus escritos y sus aportaciones al país. Así que un placer y un honor tenerlo con nosotros aquí por primera vez. Bueno, profesor, la crítica principal de los que se oponen al plan de ajuste que se está considerando ahora mismo en el Senado, es que las propias proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal establecen que probablemente Puerto Rico no tendría el dinero recurrente para pagar la deuda que se va a emitir en este plan de ajuste en más o menos 15 años. ¿Usted está de acuerdo con esas críticas? En efecto, ¿eso es lo que dicen las proyecciones?
Sí, claramente. Mira, uno de los problemas reales cuando los economistas y los estadísticos proyectamos es que tenemos que tener mucha cautela en términos de cuando se proyecta hacia el futuro, porque realmente en un momento dado, yo me acuerdo que en los años 50, 60, 70, cuando se hacían proyecciones, pues uno seguía más o menos una trayectoria que más o menos le iba a dar la proyección hacia dónde iba a ir la economía. O sea, la proyección y la realidad estaban bastante paralelas. Pero de un tiempo hacia acá, de los años 90, 2000, la situación de la incertidumbre, y máxime ahora con la pandemia, la epidemia y todo este tipo de cosas, se recomienda que cuando proyectes en el futuro lo hagas con un margen de error mucho mayor. Me recordabas tú esta mañana cuando hablábamos en lo que hacen precisamente los meteorólogos cuando van trazando la línea de un huracán, ¿verdad?
Correcto.
Que, a medida que esté más lejos al lugar donde supuestamente va a llegar el huracán, pues el túnel de la proyección se abre. Y yo siempre he visto que las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal no hacen eso. Solamente cogen una ecuación y te tienen un solo número, una proyección de un número. Yo le comentaba una vez cuando trabajé con esto de Cofina a Rolando Emanuele que parecía que las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal la había hecho Dios, porque el único que sabe lo que va a pasar en el futuro pues es Dios. Y obviamente ninguno de los seres humanos tenemos esa capacidad. ¿Qué es lo que tenía que hacer?
Una entidad con poder absoluto quizás se comporta como Dios, ¿verdad?
Algo así. ¿Ves? Entonces, unos poderes absolutos hacia el futuro, ¿verdad?
Correcto.
Me acordaste de eso mismo cuando las expresiones del señor gobernador es que está seguro que va a pasar. No, es que nadie está seguro, y menos con la energía en Puerto Rico. Que está optimista, bueno, pero eso no quiere decir que no tiene validez la ciencia. Tú tienes que tener algo más concreto que pueda validar todo esto. ¿Qué yo hice cuando hice mis proyecciones? Escenarios, y simulé varias cosas. Si sucede esto, este sería el resultado. Si sucede este es el resultado. Y así es que hacen las proyecciones con Gershon and Budget Office y todas las instituciones que en Estados Unidos proyectan hacia el futuro, siempre con el margen de error. Y lo peor del caso es que la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de esa limitación, reconoce que en los próximos años Puerto Rico quebraría. Muy probablemente sea antes de ese año que ellos proyectan, posiblemente sea después. Pero lo cierto es que Puerto Rico, la segunda y la tercera quiebra, parece que no la despinta nadie. Porque aún con las proyecciones bastante limitadas que hacen ellos, porque no tienen escenarios de posibilidades, pues entonces todavía con todo y eso hay la situación de la segunda y la tercera quiebra. ¿Qué significa eso? Que todo eso que se ha dicho aquí y que nosotros estamos votando con cierta certeza, porque a mí, cuando tú ves la Cámara de Representantes y el Senado, está votando como si hubiese certeza absoluta de lo que está diciendo es lo que va a pasar. Así que, obviamente, estamos en una situación muy difícil de todo lo que se plantea en ese plan de ajuste.
Bueno, pues vamos a ir a la posición de la Cámara específicamente, ¿verdad? Porque el viernes pasado tuve aquí al director ejecutivo de la Comisión de Hacienda en la Cámara y también economista Heriberto Martínez Otero, y él no disputó las proyecciones de la Junta, pero nos dijo que la estrategia del gobierno es salir de la Junta lo más rápido posible y que una vez los puertorriqueños volvamos a tener control de nuestro gobierno y nuestra política pública, pues acabar con las medidas de austeridad y evitar el escenario de crecimiento económico que está proyectando la Junta. Le tengo dos preguntas. Primero, ¿usted coincide con la postura de que hay que salir de la Junta lo más rápido posible? Y segundo, ¿de verdad el gobierno de Puerto Rico post-Junta, post-promesa, va a poder hacer crecer la economía?
Dos buenas preguntas. En primer lugar, si uno es objetivo y quiere presentar las cosas correctamente, tendría que ver qué cosas tendríamos nosotros que hacer para que la Junta se fuera. Y a mí me parece que esa es la pregunta, antes que decir que queremos que se vaya la Junta rápido. Porque esa es la posición, obviamente, del presidente de la Cámara, también la del señor representante Jesús Santa, de que vamos a hacer esto rápido porque para que la Junta se vaya rápido. Yo he oído a Rolando Emanuel diciendo de que aun cuando tú hagas todos los planes y se aprueben todos estos planes de ajuste fiscal y de ajuste de deuda, la Junta se tiene que quedar porque tiene que velar que los acuerdos se cumplan. Esto es, en una quiebra, yo le debo $10 a Herrero y entonces acordamos que yo le pago $1 toda la semana. Pero si el síndico se va, pues yo creo, ¿y dónde está el síndico? Pues yo no voy a pagar nada. Puede ser que haya esa posibilidad. O sea que no es así tan fácil de decir que la Junta de Supervisión Fiscal se va a ir. Tampoco es tan fácil decir que yo voy a cuadrar el presupuesto, 4 presupuestos corridos, la Junta se va y nosotros podemos regresar a los mercados de crédito. La pregunta es, sí, pero ¿a qué precios nos van a cobrar? Porque nos prestarán a 2% y nos prestarán la cantidad que nosotros queremos, porque el problema es que ¿para qué vamos a coger dinero prestado? Obviamente puede ser para inversiones en bienes de capital, capitalización, pero no está claro qué significa 4 presupuestos corridos. No está claro para qué queremos ir al mercado de crédito. Tampoco está muy claro a qué precio, a qué tasa de interés nos las vamos a estar sometidos. No es fácil porque todas estas preguntas están hacia el futuro y nadie, obviamente, con esta incertidumbre que hay, van a aumentar los niveles de riesgo de todas las proposiciones que uno haga en el presente. Así que tenemos un nivel de riesgo alto que yo no me atrevería a pronosticar qué pasaría.
Entonces, le voy a preguntar una cosa. ¿Sería posible, de verdad, o sea, usted tendría confianza en un gobierno post-promesa para crecer la economía por encima de esas proyecciones? O sea, ¿existe ese escenario? ¿Eso es algo que sería viable?
No, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué cosas tenemos para, en el presente, el gobierno actual, o los gobiernos que vengan? ¿Cuál es el plan de desarrollo que tenemos? ¿Cuál es el plan de inversión de la infraestructura que tenemos? ¿Dónde está eso? ¿Qué vamos a hacer? Porque aún así, con los dineros que hay del COR 3, que hay 62 mil millones, solamente se han invertido una tercera parte. Y llevamos años en ese letargo, esperando que se inyecte eso a la economía. Y todo esto pues nos da una grave situación de incertidumbre pensar de que los gobiernos futuros vayan a volver de nuevo a un plan de desarrollo y que no vuelvan de nuevo a las mismas malas mañas que nos llevaron obviamente a la quiebra. Así que no está muy claro esa proposición de Heriberto, mi amigo, ¿verdad? De que estamos locos porque se vaya para empezar un nuevo plan de desarrollo. Ojalá fuera
verdad. Le pregunto, ¿verdad? Si no se aprueba plan de ajuste, pues vamos a ir a un juicio en la sala de la juez Swain, que comienza en noviembre, donde estaremos pues a merced de lo que la juez decida. No hay unos gastos asociados con estos litigios, ¿verdad? Estamos gastando casi, creo que se han gastado ya hasta $800 millones en consultores y abogados, ha gastado la Junta en lo que la existencia. No se puede mirar ese lado de la moneda y decir, terminar con esto rápido nos ahorra en el futuro, o simplemente lo que se gaste en un litigio y en esa incertidumbre, de todos modos es mucho menos de lo que cuesta el plan de ajuste.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el plan de ajuste cuesta mucho más, especialmente tú tienes una... No es así como lo dice la Junta, de que tú estarías bajando de 3.500 millones anuales a 1.500 millones, porque tienes que reconocer que son 2.200 millones que no están en esa exposición de la Junta, son el plan de PayGo, el plan de pensiones que lo está pagando el gobierno central, o sea, el Fondo General. En segundo lugar, están metiendo 7 mil millones de cash, de efectivo, a los bonistas. En tercer lugar, se está emitiendo una serie de bonos casi de 7.400 millones donde te ignoran una serie de partidas de impuestos. Ignorar significa que garantizan que se le van a pagar primero, se van a nutrir esos fondos. Hay unos bonos de contingencia que si la economía tiene un mejor resultado, pues van a aumentar en unos 200 millones esos pagos a los bonistas. O sea, esto ha sido un proceso de quiebra, donde típicamente en un proceso de quiebra se defiende al deudor, ¿verdad? Sobre el acreedor. Este proceso de quiebra ha sido de defensa a los bonistas, a los acreedores, fastidiando entonces a las clases más vulnerables, los recortes, intentos de recorte a las pensiones de la gente con menos recursos, que los somete y los lleva a la pobreza. Pues obviamente eso tiene unos costos sociales mucho mayores que una mera contabilidad de 800 millones al año, eso sí que es grave, ese mecanismo.
De hecho, profesor, quiero aprovechar, pues ya nos hemos quedado sin tiempo, pero hoy hubo una vista de estatus en la sala de la juez Swain, y Noticel publicó una nota a las 3 de la tarde, una nota de Oscar Serrano, con el titular: jueza de quiebras le canta un foul a la Junta en jugada con el plan de ajuste de la deuda. Y básicamente lo que reporta Oscar Serrano es que la Junta intentó hoy en esa vista que la juez le autorizara a ellos ser la palabra inicial en si el plan de ajuste cumple o no con el plan fiscal, antes de sometérselo a la juez. Y leo aquí, esto es un asunto de primera impresión sobre una ley nueva, dijo el abogado de la Junta, Martin Binstock, antes de defender la construcción interpretativa del ente para llegar a su conclusión de que el tribunal no puede entrar a determinar si el plan de ajuste se ajusta al plan fiscal. El tribunal retiene el poder de confirmar el plan de ajuste, le reportó la jueza al negar la petición. Así que yo le pregunto, con esas expresiones de la jueza donde ella tiene la última palabra, ¿es mejor ir con plan o sin plan a esa sala de la jueza?
Bueno, gran pregunta. Yo no sabría tener una bola mágica aquí para saber, pero lo cierto es que hasta donde yo tengo entendido, si se aprueba las enmiendas que ha hecho el Senado sobre las enmiendas que ha puesto sobre la cuestión que si se mandan los recortes, se elimina el plan. Esto te cambia el plan fiscal y te cambia el plan de ajuste. Tendría que volverse a hacer nuevo. Por lo tanto, no sé cómo la jueza pueda aprobar una cosa de esa naturaleza cuando todas las situaciones del plan fiscal y el plan de ajuste ha cambiado. Eso no sé cómo daría.
Y si sería está bien bueno, profesor, para una clase de teoría del juego. Pero me tengo que ir. Gracias por estar aquí, profesor. Hablamos pronto. Vamos a la pausa, regresamos con más. Así mismo es como todos los miércoles, conversamos junto al panel Sangre Nueva. Con nosotros la representante Mariana Nogales Molinelli. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Pues saludos, Luis, y saludos, Orlando, y a todas las personas que nos escuchan. ¿Todo bien?
Está todo muy bien, qué bueno escucharte. También está con nosotros el representante del Partido Popular por el Distrito 26, Orlando Aponte Rosario. ¿Qué es la que hay, Orlando?
¿Qué es la que hay, Luis? Espero que estén bien. Saludo a Mariana y toda la gente que nos sintoniza de Radio Isla, el panel de todos los miércoles Sangre Nueva.
De hecho, los invito, si nos da tiempo vamos a hablar de este tema, no creo que no dé tiempo, pero los invito a que busquen un video que subió ayer la representante Mariana Nogales, donde el representante Orlando Aponte es uno de los protagonistas del video. No les voy a dar spoilers, pero el video está bueno. Ok, vamos a empezar con el plan de ajuste de la deuda que se debate ahora mismo en el Senado. La Cámara aprobó su versión la semana pasada y quiero que un poco compartan con la audiencia cómo fue ese proceso allá adentro, en el hemiciclo, en los pasillos, en las vistas públicas. Mariana, comienzo contigo. Tú y la delegación de Victoria Ciudadana votaron en contra del proyecto y las razones ya las han explicado. Te pregunto, ¿qué tendría que tener un plan de ajuste para que reciba el apoyo del movimiento Victoria Ciudadana?
Pues mira, el aspecto más importante de que debe tener un plan de ajuste es la sostenibilidad. Eso quiere decir que tendría que tener un recorte suficiente de la deuda que permita que nosotros podamos efectivamente pagarla, porque uno no puede asumir una deuda que no puede pagar. Y tal y como está el plan de ajuste de la deuda, no es sostenible. Hay otros asuntos, ¿verdad?, que se han hablado sobre la protección de las pensiones, los servicios esenciales, etcétera. Yo creo que todo eso estaba mejor cubierto en lo que fue la Ley 7 de 2021, que fue el proyecto de la Cámara 120 de retiro digno, pero que tenía otras provisiones también. Pero eso es incompatible con el plan de ajuste de la deuda y el proyecto de la Cámara 1003. Así que es un asunto bien complicado y precisamente por ser tan complicado deberíamos estar varios meses discutiéndolo y buscando otras opciones.
Entonces, pues te pregunto a ti, Orlando, porque no todos los populares votaron a favor, hubo varios, si no me equivoco, 6 miembros de la delegación del Partido Popular que votaron en contra, pero tú votaste a favor. ¿Qué te convenció a ti de votar a favor de la medida?
Bueno, principalmente es que se recibieron unas enmiendas que establecieron claramente que no se iban a afectar las pensiones de ningún retirado. Esas eran las principales preocupaciones. Y segundo lugar, yo creo que, pues realmente, mira, hay una posibilidad de que ciertos compañeros se sientan en la comodidad de asumir la negativa y asumir estar en contra siempre de cualquier alternativa y cualquier propuesta. Yo creo que es momento de aceptar que estamos en una quiebra y que tenemos que asumir unos retos y unas responsabilidades para poder salir de ella. Entonces, sin ánimo de decir pues que yo tengo la verdad absoluta o que los compañeros pues que tuvieron unas razones específicas para votar en contra, yo decidí ser responsable. Yo sentía que ahora en esta nueva asamblea legislativa tenemos un nuevo mandato de este pueblo y yo entiendo que soy responsable en la medida en que evaluamos la necesidad de salir de esta quiebra y con este plan de ajuste nosotros nos garantizamos que podemos volver próximamente a los mercados, vamos a poder emitir nuevos bonos, vamos a empezar a pagar nuestros acreedores y de alguna u otra manera pues vamos a proyectarnos al resto del mundo como personas que nos integramos a la economía, que nos integramos a los mercados y pues yo creo que la solución para hacer eso era aprobando el plan de ajuste y confío en que en el día de hoy el Senado haga lo propio y hasta el gobernador se ha expresado de que lo firmaría porque son los pasos afirmativos para salir de esta quiebra en la que los pasados gobiernos nos han metido.
Bueno, pues hablemos un poquito, porque aquí los tres somos abogados y abogadas, y al final del día la última palabra la tendrá la juez Swain en su sala. Y de hecho, lo leí antes de la pausa, no sé si estaban escuchando. Hoy hubo una vista de estatus en el caso de Promesa, y la Junta intentó venderle a la juez, y le presentó una petición a la juez, de que ellos, antes de someter el plan de ajuste al tribunal, que la Junta propia decida si ese plan de ajuste cumple o no con el plan fiscal. Y la juez le denegó la petición. Cito aquí a Oscar Serrano en Noticel: el tribunal retiene el poder de confirmar el plan de ajuste, le ripostó la jueza al negar la petición. O sea que al final del día será la jueza Swain la que decida si el plan cumple o no. Mariana, me mencionaste de la ley de retiro digno, que también está ante la jueza Swain, y que ese plan es, en tu opinión, superior a lo que se aprobó en el plan de ajuste. Ella va a decidir. ¿Cómo tú ves el ambiente ahí en ese tribunal?
Terminación. ¿Me escucha ahora?
Ahora te escuchamos, sí.
Sí, sí. Tomando en consideración esa última determinación, que es una determinación extraña, donde la jueza no falla a favor de la Junta y dice que ella va a retener la jurisdicción y el poder decisional, pues veo un rayito chiquito de esperanza, porque usualmente la jueza ha fallado a favor de la Junta y en contra del pueblo de Puerto Rico, a pesar de que la Junta dice que representa los intereses del gobierno del pueblo de Puerto Rico. Así que no sé qué es lo que va a ocurrir en cuanto a eso.
Creo, escucho un ocupado en la línea, así que creo que perdimos al compañero Orlando Aponte. Yo honestamente, obviamente, y tú creo que has litigado más que yo. Yo afortunadamente no voy a un tribunal hace como 10 años. Pero yo sé que a los abogados nunca les gusta hacer predicciones y tampoco uno le gusta crearse expectativas, porque al final del día los jueces pues son los que deciden y tienen la discreción completa. Pero si nos dejamos llevar por la trayectoria de la juez, en el curso de Promesa, la juez ha decidido con la Junta qué sé yo, 98, 97% de las veces, aunque en este asunto del plan de ajuste le ha decidido en contra varias veces. Y entiendo, y yo percibo, esto es mi análisis, que la legislatura está en una posición hoy que nadie pensaba que iba a estar. Como que la legislatura le pueda dictar la pauta a la Junta, que la legislatura pueda forzar ciertas cosas. Así que está de lo más interesante. Estamos tratando de conectar con Orlando. Que llamen de nuevo, Kenny, por favor, producción, que llamen de nuevo. Me está escribiendo Orlando por aquí en WhatsApp. Pero, Kenny, ¿qué tú crees si tiramos la pausa de temprano y regresamos con más tiempo en el segundo, en este último segmento? ¿Podemos hacer eso, producción? Y discúlpenme que aquí estamos. Ok, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos tomo la reacción de Orlando sobre este tema y hablamos también de la interpelación a la Comisión Congresional Puertorriqueña. Así que no se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa. Y regresamos. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del plan de ajuste y la expectativa que tenemos con lo que va a decir la juez Swain. Orlando, ya te tenemos por ahí. ¿Qué crees? ¿Cómo ves el asunto en la sala de la juez?
Yo pienso que, a diferencia de lo que dice Mariana, la jueza no siempre falla a favor de la Junta. De hecho, en varias ocasiones, ella pudo haber ahora mismo dado la razón con relación a la ley de retiro digno a la Junta e invalidarla, era una posibilidad, y la juez básicamente le ha dicho a la Junta: no, siéntese a negociar. Ahí están los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico, ahí está la Asamblea Legislativa, ahí está el gobernador, negocien, dialoguen, antes de yo tener que tener más la última palabra. Así que, pues, no concurro con que el ambiente es negativo para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que ha pasado mucho tiempo, y la Junta ha estado demasiado tiempo ya en Puerto Rico, y yo creo que hay un ambiente como para que, pues, empezar a pagar la deuda. Yo ahorita decía, lo fácil es ser populista, y lo fácil es decirle que la deuda los paguen los ricos, o que la deuda los paguen otros, o los puertorriqueños y la universidad no tiene que pagar deuda. Pero mira, yo creo que hay que ser responsable, tenemos que tomar el asunto con mucha seriedad, y nos corresponde a nosotros, los que somos legisladores electos, pues, asumir una responsabilidad y decir: ok, vamos a tener un gran recorte de la deuda, pero tenemos que asumir una responsabilidad a corto o mediano plazo para poder volver a mover la economía, para poder volver al mercado de bonos, para poder el gobierno tomar el prestado, porque necesitamos, para poder operar en algún momento y crear la infraestructura y grandes obras, pues volver a tomar prestado, pero de una forma más responsable y más sana fiscalmente. Así que sí que veo ambiente de que se apruebe este plan de ajuste.
Ya veremos. Y traéis un punto interesante que lo resalto. Nunca menospreciemos el efecto que tiene la fatiga. Oiga, la juez Swain, este es el caso de quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos, y tiene que estar ocupando gran parte del trabajo de la juez Swain por 5 largos años. La propia Junta, los miembros de la Junta no cobran ni siquiera por su trabajo y le tiene que tomar mucho tiempo. Y no descartemos que el hastío y la falta de paciencia también juegue un rol aquí. Al final del día estamos tratando con seres humanos. Bueno, quiero cambiar el tema porque creo que esto va a dar mucho que discutir por las próximas semanas. Y es que ayer la Cámara de Representantes aprobó una medida para interpelar allí en una sesión con los 51 representantes a los miembros de la delegación estadista en el Congreso. El gobernador hoy reaccionó a esa movida de la legislatura y dijo en Coamo: ¿para qué la Asamblea Legislativa se tiene que estar metiendo en qué han hecho o no han hecho los delegados que están abogando por la estadidad? Si acaso alguien pudiera pedir esas cuentas, seríamos los estadistas. ¿De cuándo acá los que no son estadistas se tienen que meter con la efectividad de unas gestiones? Eso es una cita directa del gobernador. Mariana, ¿por qué tú te quieres meter con los estadistas?
Mira, yo creo que parte de la gestión legislativa y la función investigativa es ver en qué se gasta el dinero público. Ese es un fin legítimo para el cual no solamente los estadistas tienen fundamento, es todos los representantes electos tienen el derecho de saber cómo se gasta el dinero público, así como fiscalizamos a las demás agencias y a los demás funcionarios públicos. Queremos saber en qué se está gastando el dinero y cuáles son las gestiones que justifican el que se esté facturando esa cantidad de dinero al pueblo de Puerto Rico, que nosotros entendíamos que eso, y le votamos, ¿verdad?, para derogar esa disposición legal y eliminar el grupo de cabilderos, porque entendíamos que es un mal gasto de dinero. Y ya que está utilizándose el dinero malamente, dinero que podría utilizarse en cosas más importantes como para contratar trabajadores del Departamento de la Familia, trabajadores sociales, pues tenemos que justificar y tenemos que obligar a que ellos justifiquen cuáles han sido sus gestiones que ameritan, o bueno, dentro de lo que puedan decir, que ameritan el que están gastando un dinero público.
Orlando, y ayer el debate se puso bien candente, ¿qué busca contra la Cámara con esta medida?
Bueno, esencialmente es que haya transparencia con el gasto público. Nosotros nos hemos distinguido desde mucho antes de llegar a la Cámara de Representantes por fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. Nosotros queremos que el gobierno empiece a tomar prioridades, el gobierno utilice tantos fondos que tienen disponibles, que tienen ciertos ahorros, que han llegado a fondos federales en lo que hace falta, desde 18,000 toldos azules hasta la escuela Alberto Meléndez en Orocovis, que está llena de filtración en todos los salones. Pero ahora el gobernador, a pesar de que nosotros no aprobamos en la legislatura un solo centavo para cabilderos hacia la estadidad, decidió hacer una transferencia de al menos $600,000 para pagarle los sueldos a estas personas. Estas personas han dicho, por ejemplo, Melinda Romero, por escrito, no solamente lo ha dicho públicamente, que el dinero no le da, y ella cuestiona que ella, a pesar de que está cobrando sobre $90,000 más gastos reembolsables, necesita que le paguen plan médico y le paguen otros gastos de transportación. Entonces, nosotros entendemos que si bien es cierto que como legisladores y como abogados tenemos un deber de defender el derecho a que cada cual crea en su ideología y la defienda, y derecho a expresarse libremente, no es menos cierto de que cuando es fondo público lo que hay de por medio, nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos el deber de fiscalizar el gasto de cada centavo. Y ya ha salido públicamente que estas personas tienen un deber de informar en los primeros 90 días, entiéndase, los primeros 3 meses, cuáles fueron sus gestiones, cómo se trabajó en estos 6 meses para poder justificar su estancia en esa plaza, en ese puesto. Pues yo creo que lo menos que pueden hacer los legisladores es evaluar esas gestiones, esos gastos, y que el país quede informado en que este gobierno está gastando el dinero. Si ellos no estuvieran utilizando dinero público, y desde su partido, el Partido Nuevo Progresista, ellos deciden defender la estadidad con un carterito o paseándose en los parques de Washington, pues nosotros no teníamos nada que estar fiscalizando y nada que estar evaluando. Pero como se está usando el dinero público, y es una ley la que creó esta delegación fatula, ¿verdad?, como dice la principal cabildera, un espejismo, un embeleco, pues la responsabilidad de la Asamblea Legislativa velar por el buen uso de esos fondos.
Yo creo que el PNP aquí hizo la cama y ahora no se quiere acostar en la cama que ellos propios se prepararon. Y Mariana, sin spoilers, pero ¿qué le vas a preguntar? Tienes ahí a 6. De hecho, ¿irá Ricardo Rosselló a esa interpelación?
Bueno, tiene que ir. ¿O no es él un cabildero electo? Tendría que cumplir. No sé. Y si no, pues la Cámara no sería la primera vez que ha demandado para obligar comparecencia, para lo cual está, ¿verdad?, facultada. Y no sé, bueno, le voy a preguntar cuál ha sido sus gestiones. Y como yo, en mi capacidad personal y con el dinero propio, he ido en más de una ocasión a hacer cabildeo en contra de la ley promesa y en contra de la Junta de Control Fiscal, yo sé qué gestiones uno puede lograr en un día. ¿Cuántas visitas uno puede hacer? ¿Cuántas reuniones fuera del Congreso también puede hacer? Así que tengo un nivel de comparación, y yo sé que otros compañeros y compañeras representantes también, a ver si ellos están haciendo trabajo o están echándose fresco.
Yo lo que les voy a decir es que ese día prepárense, porque va a ser la sesión de la Cámara más vista en muchos años. Así que prepárense bien, y yo presumo que esto va a durar varios días, porque una interpelación no serán los 6 a la vez, irán uno a uno. Pero siento que va a ser muy, muy taquillero. Y Orlando, ese video que subió ayer la representante Mariana Nogales, donde te estabas enfrascando en una discusión con el ex presidente de la Cámara, José Aponte, ¿qué pasó ahí?
Bueno, como yo soy el autor de la medida que busca esa claridad, esa transparencia con relación a las gestiones que han hecho estos cabilderos, pues yo asumo un turno y durante mi turno, mientras yo estoy explicando las razones por las cuales creo que es importante que la Cámara de Representantes interpele a los funcionarios, ¿verdad?, y vele por el buen uso de los fondos públicos, lamentablemente el compañero José Aponte acostumbra a pues acercarse a los demás compañeros para interrumpirlo, para gritarle. Me estaba diciendo como que a mí me hacían falta pantalones o estaba tratando como de distraerme. Y entonces utilizaba su tiempo para hablar en contra del Estado de Asociado o en contra de los anteriores gobernadores bajo el Estado de Asociado. Y pues, lamentablemente como que no estaba enfocado de que la medida que estaba ante su consideración era exclusivamente para que el pueblo conozca de las gestiones que hacen estos funcionarios, que él mismo le dio un voto a favor para que esta, se crea esa delegación. Y en aquel momento, pues básicamente lo que él estaba era buscando la forma de crear algún show, algún espectáculo, algún problema que moviera la discusión a eso y que se perdiera lo importante, que es que esta Cámara de Representantes está fiscalizando adecuadamente y está ejerciendo sus poderes constitucionales, como fue, por ejemplo, cuando interpelamos al Secretario de Salud. Informamos al país de cuál era el plan de vacunación y cuál era la respuesta a la epidemia. Posteriormente también fiscalizamos e interpelamos a la Secretaria de Educación. Y todo el mundo sabe que de luego de esa interpelación, el gobernador motu propio decidió retirar el nombramiento. Aquí pasa lo mismo, ya al gobernador muchas voces, incluyendo su partido, le han dicho que esta delegación está perdiendo el tiempo y que es un mal gasto de dinero público. Y aún así él insiste en continuar defendiendo a esos cabilderos. Pues nosotros queremos que el país y que el propio gobernador sepa cuáles han sido específicamente las funciones, porque en el propio informe lo que muchas veces dice, por ejemplo, no, un día estuve montada en un avión en un asiento cerca al gobernador Fortuño y con eso se está trayendo la estadidad. Pero no es lo mismo que le den un informe así genérico al gobernador a que ellos lo digan allí públicamente y que el país se entere.
Bueno, lo único que te voy a decir, representante, es no te dejes, y me encanta ver a los novatos peleando contra los veteranos. Así es, para eso fue que los eligieron. Y sé que Mariana también, cuando le toque, estará ahí en el turno como lo tenga que hacer. Gracias por estar aquí ambos.
Claro que sí. Bueno.
Muchas gracias, Luis. No nos van a desenfocar, de verdad. Nosotros nos gusta lo que estamos haciendo y tenemos el mayor compromiso. No nos van a desenfocar, vamos a mantener haciendo lo que el país necesita.
Por eso los tengo aquí todos los miércoles. Bueno, me tengo que ir. Gracias por estar aquí. Regresan el próximo miércoles. Yo regreso mañana. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.